La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Repsol, lubricantes formulados para los motores más exigentes, fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Bárbaro Hugo, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 27 de diciembre del año 2019. Gracias por acompañarnos. Tenemos una plática muy especial, como siempre, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Nos acompaña un salvadoreño exitoso, un gran tipo que además viene a compartir todos sus conocimientos con nosotros en estos resúmenes que hacemos en esta época. Tenemos con nosotros al señor José Hernández, una de las voces más cotizadas en la televisión de habla hispana. ¿Qué tal, José? Qué gusto, de verdad, tenerte por acá.
No, gracias a ti, Cristian, a Orestes,
permítame,
a Marcelo.
Ahí está, disculpe.
Acá, sí, muy bien. Gracias por la invitación a vos, Cristian, a Orestes, a Marcelo, a Rodrigo, también a Samuel, que se contactó, y por, obviamente al productor y todo el equipo del programa. Encantado de estar aquí en El Salvador, como siempre, visitando a la familia, los amigos, y trayendo a mis hijos a que vean un poco la realidad, ¿no?
Muy bien.
No la burbuja donde viven, ¿no?
Le interrumpimos sus vacaciones al señor Hernández, ha accedido a compartir con nosotros y es un gran día para tenerlo porque además queremos hacer un balance de lo que ha sido el deporte internacional, el fútbol particularmente este año. Y bueno, creo que vamos aquí a compartir muchos criterios alrededor de este tema. Saludo a mis colegas también, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, el señor Rafael Orestes Membreño en la producción, Hugo Agogó, temible, bárbaro Hugo, y el señor Samuel Martel. Dicen que Hugo ya está invirtiendo en comida, ya dejó los vicios, lo felicitamos. Es una buena época, Hugo. ¿Qué dice Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes. Todavía no es época de bromas, falta experiencia para mañana, el 28 de diciembre, y espero que todos gocen de épocas en familia.
Muy bien. ¿Te imaginabas que un día vamos a estar aquí en el Wiri Wiri hablando con José Hernández, Rodrigo?
Nah, siempre es un gusto ver a José.
Sí, vean, un gustazo. ¿Qué dice Herbert Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y de verdad que, bueno, un placer compartir esta mesa en este cierre de año y vamos a ver qué tal sale esto.
A ver qué tal sale, sí, este asunto que dice Rafael Orestes.
Hola, Cristian, pues un gusto, la verdad, también estar acá con ustedes, saludar a José, en verdad, los que estamos en esto. Le damos seguimiento a nuestros compatriotas, ¿verdad?, que están en los medios también, y es un gusto, la verdad, José, y un lujo tenerte acá en la mesa del Wiri Wiri. Y bueno, último viernes del año, así es que...
¿Qué?
Aquí estamos.
¿Qué?
Mira, lo de Hugo es de todos los años, ¿me? Siempre sí, decir lo mismo, y además no cambia.
Sí, pero así algún día bueno, la redención es posible. Ah, Hugo, okay. Ánimo.
Bueno,
así que muy bien, arranquemos la plática. Miren, yo no sé cómo podríamos catalogar este año, ¿Qué título le pondríamos a lo que ocurrió en el fútbol internacional este año? Porque de alguna manera el año que viene con tantas promesas, viene la Eurocopa, viene la Copa América. Entonces, de alguna manera este tendría que ser como un año preparatorio, ¿no?, para todo lo que se viene. Pero además, José, luego del Mundial nos quedamos con el feeling de que se cerraba una época y que grandes jugadores iban de salida y que venía como una transición. Pero yo no termino de sentir ese feeling porque muchos de los grandes jugadores de la década que está por concluir, parecen más vigentes que nunca, ¿no?
Sí, creo que estás haciendo referencia a la selección de Bélgica, a la selección de Holanda, a esas grandes selecciones con grandes promesas, ¿no?, que esperamos que cumplan con todas las expectativas que nosotros tenemos de ellos por lo que vemos en ciertos partidos. Yo creo que por ahí viene tu pregunta, uh-huh, creo. Sí, no terminan de explotar, me parece, grandes jugadores, y voy a ir a un caso muy, muy claro, ¿no?, muy, muy nuevo, Eden Hazard. Yo lo vi en el Mundial en Rusia y lo he venido siguiendo antes cuando estaba con el Chelsea. Y yo decía, qué jugadorazo, ¿no? Entonces, cuando lo compré el Real Madrid, dije yo, uff, aquí la va a reventar, ¿no? Uh-huh. Y no ha sido el caso. Lo mismo ha pasado con los jóvenes holandeses que estaban en el Ajax, por ejemplo, uh-huh. y que estaban en la selección de Holanda, que ahora que cambian de camiseta, tampoco, como que les pesa, ¿no? Un poquito.
Sí.
¿No?
Los ingleses dan la impresión de que
los ingleses son otros.
Como que han avanzado un poco más, pero uh-huh. este que pudo haber sido y debe haber sido un gran año para Eden Hazard, yo creo que no terminó de serlo. Y terminamos el año viendo a Messi otra vez agarrando el Balón de Oro. Entonces dice uno ahí.
Siempre termina los mismos dos de siempre, sí. ¿no? Messi y Cristiano.
Pero supuestamente este era el año del fin de ese ciclo, sí, ¿o no?
Yo esperaba, después de ver un Mundial en el que Mbappé termina haciendo jugadas como contra Argentina, su gol en la final, un adolescente anotando un gol en la final, uno dice, bueno, va a explotar. Uh-huh. Y sigue, tú ves partidos en la Champions a Mbappé, es un tipo dominador, un tipo encarador que destruye cualquier defensa, es más rápido que todos, pero ¿por qué? ¿Qué le falta para llegar a la altura de Messi o de Cristiano? ¿O tiene que esperar que estos envejezcan un poco más, José?
No sé, quizás más consistencia, me imagino yo. Quizás llegar a otro equipo grande y que no le pese la camiseta también.
Eso
¿no?
es más que todo.
Porque las expectativas... PSG. Sí, correcto. Yo creo que por ahí pasa para Kylian Mbappé. El talento lo tiene. Me parece que el entorno lo tiene. Es un chico bien dedicado, joven, ¿no? Apenas que 21, 22 años, si no me falla la memoria. Pero creo que pasa por ahí. Ir a un equipo grande y que las expectativas y las vitrinas son mucho más grandes también, ¿no?
Y acordémonos también que la comparación de verdad es inevitable, ¿verdad? Porque a esta edad Messi ya era Messi, a la edad que tiene Mbappé. Entonces, desde ahí empieza la cosa que sí, pero ¿qué falta? Para, es que la verdad no se puede comparar a Mbappé con Messi. No se puede. No quiero decir que Mbappé sea un mal jugador. Como el caso de Neymar. Neymar es un muy buen jugador, pero tampoco explotó, así como los Robinho, los etcétera, ¿verdad? Sí. Pasó casi que lo mismo. No sé si será Mbappé el caso. Todavía está tiempo de explotar, pero hay que ver.
Pero este año, Marcelo, debía ser, bueno, creo yo, luego de la lectura, insisto, de lo que nos dejó el Mundial, que me acuerdo que terminamos aquí diciendo, bueno, cambio de ciclo, adiós Messi, adiós Cristiano, adiós Cavani.
El nuevo Pelé de Kylian Mbappé, le decía, ¿te acordás?
Pero este año fue como un largo suspiro esperando a estos jugadores. Y se habló más de Cristiano, y se habló más de Messi, y se habló más de los viejos rockeros de esta generación que de los príncipes que siguen ahí esperando turno.
Qué bueno que pones lo del rock and roll, porque yo creo que nos lleva al gran protagonista del año, que para mí fue Jürgen Klopp, por ejemplo. Mm. Con su rock and roll o su fútbol estilo rock and roll, pero como él mismo lo define. Pero para mí el tema pasa porque solo el hecho de que haya costado tanto encontrar o ponerse de acuerdo para saber quiénes son los últimos ganadores del hombre gol. Es decir, costó encontrar a Modric dentro de una historia en 2018, dentro de una historia sorprendente de Croacia, y entonces, claro, casi que era... con tal de no dárselo a Messi y Cristiano, se lo daban. Y ahora este año no ha quedado de otra que dárselo a Messi, porque es que no. Me parece que estamos. Y Francia, además, gana el Mundial sin una figura clara. Entonces, me parece que estamos comenzando a entrar en una época en que el bloque es mucho más importante que esa figura que o ese Kaiser o ese killer que los está llevando, empujando hacia otro lado. Así sea. Se ha metido Mbappé dentro de la selección de Francia, por ejemplo, dentro de ese bloque. Uh-huh. No es él el que va...
No es la Francia de Mbappé todavía.
Así es. Claro. Por decir algo. Sí.
Como el fútbol lo ha cambiado.
Giroud no metió ningún gol, no hizo ningún tiro y fue tan importante en el funcionamiento del equipo que
ganó
el Mundial.
Pero entonces estamos hablando de que esta época, de que una nueva época futbolística con nuevos íconos debe esperar a que surja un jugador que pueda llenar en el ideario de la gente lo que ha sido Messi, lo que ha sido Cristiano, entonces, ¿no? Porque el Balón de Oro, para mí este último, lo gana Messi simple y sencillamente porque está metido en la retina de los periodistas, en este caso, que eran los que votan, más que por haber ganado títulos puntualmente, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que este premio es un premio más de efecto de marketing, me parece. Ya ese mal hábito, quizás, decir Cristiano, Messi, ¿no? Dejamos de ver a los demás. Yo por lo menos pienso que para mí Van Dijk lo merecía más por todo lo que hizo con el Liverpool, como mencionaba Marcelo, por el bloque, ¿no? Por lo que consigue ese equipo, por lo que ha hecho Jürgen Klopp. Entonces quizás ahora también vamos entrando en otra generación, otra moda, por decirlo de esa manera, donde el bloque es más importante. Porque fíjate que, qué bueno que mencionas, el Liverpool es un equipazo, pero es colectivamente línea por línea, ¿no? Desde el portero hasta Firmino, que va arriba. Francia, lo mismo. Entonces, las grandes selecciones, los grandes equipos, me parece que son bloques muy sólidos.
Sí, no se puede... no se puede resumir a
ningún. Y quizás por eso no habría tanto en Mbappé, jugador, ¿no? Porque es el bloque sólido. Si el bloque es débil y tenés a un Messi, bueno, un Messi agarra una y te la clava al minuto 90.
Sí, porque ponerle la delantera de Liverpool, yo creo que son inseparables los tres. Y no puedes decir cuál es la clave de Liverpool, si es Salah, Mané o Firmino. Y si quitas a uno, todavía funcionaría. O cuál es la. En un momento me acuerdo que había una discusión en que quién era el más importante. ¿Guardiola o Messi? Después, obviamente, se dio, y es difícil decidir si o Belichick y Brady, pero en este caso...
Los dos.
en este caso, los tres son como que fueron un solo delantero.
Sí.
Entonces, hay que partir del balón de oro, ¿no?
Mané le resta profundidad a Liverpool tremendamente.
Bueno, el otro día que se le complicó el partido contra Rayado, ¿qué hace? ¿No? Mete a Mané y a Firmino.
Claro. Sí, bueno, no sé. Yo de verdad creo que muchos aficionados en el mundo se han quedado así como estamos describiendo en esta mesa, ¿no?
Pero quizás también estamos mal acostumbrados, Cristian, porque hemos vivido una generación con Cristiano y con Messi de gran nivel. Sí. Y hemos sido afortunados de verlos. No sé si se va a volver a repetir. Quizás no.
No.
Entonces, y quizás también nosotros como periodistas y aficionados cometemos ese error, ¿no? Decir, bueno, ¿y quién va a llegar a llenar los botines de Messi?
¿Quién será el nuevo rey? Claro,
¿quién? Claro. Y por ahí aparece Mbappé en Rusia y...
Sí. Ajá. Pero no es lo mismo.
No termina.
No es y lo esperas mismo. Que Mbappé sea Messi.
Exacto. Que lo supere. O que lo supere.
Es incluso. Que si a los 21 años sos campeón del mundo, jugando a la Copa del Mundo como lo hizo, vos decís, este trae para
Mira, además yo creo que antes, todos somos hijos de alguna manera de la época en la que el fútbol eran los mundiales y ya. Y el mundial determinaba quién era el rey del fútbol. Y entonces, de alguna manera, los mundiales nos trajeron en ese ritmo de que Pelé, luego estuvo Beckenbauer y Cruyff, luego Maradona. Siempre había, a partir de los mundiales, un jugador que dominaba la escena, pero ahora que vemos tanto fútbol todos los días, entonces vos decís, hey, la Champions, el Mundial, la Eurocopa, es muy difícil de repente decir hay una figura dominante. Porque yo te digo, si no hubiésemos tanta Liga Española, además, si en el mundo no se pudiese ver Liga Española, y si a Messi y Cristiano solo lo viéramos en los Mundiales, pues yo te digo, probablemente...
No tendrían balones de oro.
No, te lo aseguro. Sí. Crecimos viendo solo los Mundiales. Yo en el primer partido de Champions... o de Copa de Europa, lo vi en Canal 4, en un diferido salvaje, probablemente 2 años después de que se había jugado el partido. Me acuerdo que vi la final Barcelona-Steaua de Bucarest. Ese fue el primer partido de Copa de Europa que yo vi. Estaba yo de unos 12 años, 10 años. Yo ni sabía qué era ese torneo. Preguntarle a un cipote de 12 años ahora si no sabe qué es la Champions. Se puede, te canta el himno, te menciona aquí a nuestro amigo, te menciona a quienes lo narran, tiene el álbum.
Sí.
No, a eso me refiero, ¿no? Entonces, tal vez también por eso es que nos cuesta advertir quién es el que domina hoy la escena.
Sí, porque ahora
hay tanta gente compitiendo.
Espérate, voy a ver, lo voy a buscar.
En el teléfono.
Y ya lo buscan.
Ah, sí, claro, si no sabe quién es, lo buscan.
7 años, 8 años.
Yo creo que también en estos últimos años nos hemos quedado también huérfanos de un estilo. Aquí en el Wiriwiri hicimos un ejercicio también de quiénes eran los jugadores de la década y todos mencionamos a la mitad de la selección española, obviamente Messi, Cristiano, no mencionamos, le juro, a nadie, ni siquiera en la terna de la Francia campeona del mundo del 2018, nadie. Ni por cerca,
ni Mbappé tampoco.
nadie. Ni Griezmann, ni Mbappé, porque es que tenemos tan en el cerebro a Xavi, Iniesta, ese fútbol que nos dejó una identidad tan clara, y me parece que sin Xavi y Iniesta nos quedamos también un poco huérfanos de una identidad.
Ahora, ya en 2019 hablar de tiki-taka es completamente anacrónico.
Sí.
Parece que ya es vintage todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Los chicos de ahora te dicen, ¿qué es eso? Te dicen, ¿no?
Cierto.
Sí, no, sí. Te dicen. Pero
fíjate que hablando de eso, yo me quedo con el tiki-taka, la verdad. El 4-3-3 para mí, bueno, con ese casi crecí yo viendo fútbol. 4-2-4 y después 4-3-3. Aquí habían equipos que jugaban 4-3-3 impresionante. El 4-2-4 de la Alianza lo jugaba, pero de memoria. y luego el Juventud Olímpica jugaba el 4-3-3, después se fue a la línea de 3, que un volante, 4-5-1, etcétera, o 3-5-2, o etcétera, o 3-4-3, que no llenaron, la verdad no llenaron la retina del que le gusta el buen fútbol. Entonces, como dice Rodrigo, ese Barcelona de Xavi, Iniesta y compañía va a quedar, creo que para la eternidad,
sí, para mí. Yo creo que fue un grupo así de jugadores especiales.
A mí ese 4-3-3 de Guardiola a mí me vino a sustituir al Milán de los Tulipanes, que jugaban 3-5-2, pero lo jugaban de una manera espectacular con jugadores fuera de serie.
Pero ¿cuál sería, José, para ti cuál es el equipo que mejor fútbol está jugando, que mejor fútbol jugó este año?
Este 2019, sí. Liverpool. Para mí me parece que ha sido el mejor equipo en todo el año y el mejor equipo de la actualidad, obviamente. Tiene lo que yo le llamo el monstruo de tres cabezas, ¿no? Firmino, Sané y Salah. Un gran mediocampo donde Jordan Henderson es la clave. Yo ese chico lo vi cuando llegó hace como 10 años a Liverpool y decía, ¿sabes qué le hace falta? Pero ha sabido madurar y encontrar su lugar en el equipo. Van Dijk es... no lo puedes penetrar, ¿me entiendes? O sea, y atrás, Alisson, o sea, es un equipazo. Yo me quedo con el Liverpool. A mí me gustan los equipos que salen a proponer, que no salen de una manera cautelosa. Eso tienen los equipos ingleses.
¿Te atreverías a decir que esta es la época en la que Inglaterra domina el escenario europeo? Pues, ¿tiene los mejores equipos?
Debería, porque en las canteras están haciendo un gran trabajo. Tienen una buena selección. Veremos si terminan cumpliendo en la próxima Eurocopa, ¿no?
Ahora, para el público latino no es tan fácil consumir y entender el fútbol inglés, Rodrigo.
Exacto. Sí, sobre todo porque, vamos a ver, quiero ver cómo puedo
porque intentar explicarlo. No entendí la pregunta.
A lo que voy yo es que... No,
digo, acá en El Salvador me dices.
Sí, no, me refiero que en general venimos de una época en la que se ha consumido mucho fútbol español, en que los equipos españoles han ganado cosas importantes, y entonces de alguna manera es como fácil decir, ok, este domina la escena, y entonces me engancho con este producto y lo consumo. Pero identificarte de nuestra cultura con el fútbol de Liverpool, o del City, o del... es un poco más complicado porque ahí es el bloque.
Exactamente. Yo creo que hay una comparación al deporte gringo. Para mí la NBA, por ejemplo, es de figuras. Uh-huh. El equipo de Curry, el equipo de LeBron, el equipo de Kawhi Leonard. La NFL es un equipo de bloque. Es cierto, tenés algún break, pero de verdad, para entender el deporte necesitas entender el todo. Uh-huh. Yo siento que el fútbol inglés es eso. En España está Cristiano, el equipo de Cristiano, el equipo de Messi, el equipo de Real Madrid, Benzema o algún... Pero Inglaterra no hay... No puedes decir el equipo de Salah o el equipo de...
De Agüero.
Exacto. Ahí, si no entendés el bloque, no entendés el concepto de Inglaterra. Claro. Y por eso tú ves a Liverpool, y a veces la estrella puede ser Van Dijk, a veces puede ser Salah, a veces puede ser Firmino.
Wijnaldum,
exacto. O puede ser Agüero, o puede ser cualquiera de Gabriel Jesús. Entonces, como es un poco más disperso el protagonismo, creo que los técnicos son más protagonistas en Inglaterra. En Inglaterra creo que es más famoso Guardiola, que cualquier jugador, es más famoso
que
Klopp.
Bernardo Silva.
Exacto. Mourinho. Es más famoso Mourinho. Entonces,
y hasta cobra más que muchos jugadores.
Exacto. Entonces, es una cultura de fútbol distinto en Inglaterra.
Entonces, por eso el aficionado ante ese fútbol siente que se ha quedado huérfano de ídolos. Porque, pues sí, vea, todos los que se enamoraron y engancharon al fútbol esta década son o viudas de Messi o viudas de Cristiano Ronaldo. Entonces vos ves fútbol inglés y hey, te va a costar elegir qué camisa vas a comprar.
Exacto.
Sí, porque fíjate que en Inglaterra incluso hasta equipos muy humildes como el Wolverhampton, por ejemplo, que ya tuvo un gran año.
Ya vas con
no, es que tuvo un gran año.
Este
fíjate
aficionado
que
al Wolverhampton, el
hace
único.
Hace dos temporadas ascendió, la temporada pasada estuvo en Europa League y este año está en puestos de Europa League. Le ganó al Liverpool, lo empató con el Liverpool, parece. No pudo el Liverpool con el Wolverhampton. Y vaya, el mexicano Raúl Jiménez ha tenido un gran año.
Sí.
La verdad. Viéndolo en Inglaterra, Raúl Jiménez está viendo un jugador europeo prácticamente. Entonces, pero no quiero referirme, lo pongo como ejemplo, pero para complementar lo que ustedes dicen, la Liga Premier es la Liga Premier de todos los equipos, no de un jugador.
¿Sabes lo que pasa? Hay una gran diferencia, me parece, entre la Premier y la España y la italiana y las otras. Es la inyección de dinero. Un equipo puede terminar, no sé, 15º de la tabla, 16º por ahí, o inclusive descender y ingresan 80 millones de libras esterlinas.
Sí. Solo por derecho de televisión.
Solo por derecho de televisión. Entonces,
lo que pasa en México pasa casi
entonces
lo mismo.
Es una buena cantidad, es un buen colchón como para planificar próxima temporada o para planificar descenso, ¿no? Entonces, creo que ahí está la gran diferencia.
Por eso ningún equipo está condenado a pasar toda una década podrido. Mire, el Leicester City se recuperó rápidamente. Por lo que dice José. Tenemos una pausa y volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Repsol, lubricantes formulados para los motores más exigentes. Fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos pesados, livianos, motos y equipo náutico. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y la duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estamos conversando con nuestro colega, señor José Hernández, hablando de todo un poco. La verdad es que qué bonito hablar de fútbol.
Sí,
sinceramente. Yo ayer le comentaba a alguien que cuando tenés una diferencia profunda con una persona y literalmente no sabes por dónde entrarle a una conversación, fútbol, papá. Por lo general ese puente es... implacable, ¿verdad? Todo el mundo tiene un corazoncito futbolero.
Solo que últimamente te dicen, ¿Barça o Real Madrid?
¿No? No, pero ha bajado.
Yo le digo, pero si hay otros colores también en el fútbol, ¿no? Rojo, no sé, morado, qué sé yo, ¿no?
Amarillo y negro
también,
con rayas.
Correcto. ¿Por qué tiene que ser Barça o Real Madrid siempre?
Bueno, la verdad
pero
es que...
Fíjate que eso ha sido siempre. ¿Ah? Mi papá tiene 85 años y él es Real Madrid.
Claro.
Y no desde que... desde esta época, desde que yo me acuerdo.
Sí.
Don Roberto Águila, que tiene la edad de mi papá, no, de mi mamá. Él es Real Madrid y
sí, pero
no era, desde ahora, no de ahora.
Pero no eran
yo soy de Barcelona desde que estaba en sexto grado, por ejemplo.
Claro. Pues sí, pero antes vos le elegías irle a un equipo, pero eso no te convertía automáticamente en un enemigo, crítico, acérrimo automático del otro. Es una tontería.
Sí, no,
y ahora se incluye hasta la política también en ese tema también, ¿no?
Sí, digamos que, claro.
O sea, por eso te digo, hay otros colores, digo yo.
Pues sí.
En eso sí tienes razón. Hoy, ¿sos Barça o Real Madrid? Real Madrid.
De hecho, a veces te estás sentando, qué sé yo, a un bautizo y te estás sentando. Sí. ¿Y qué tal? El partido, ajá. Y ni les has preguntado y te dicen, sí, yo soy barcita, y se te quedan viendo solo como, ay, ¿qué onda? Yo soy Barça. O algunos incluso dicen, yo soy Messi. ¿No has escuchado eso?
Ajá. No, ¿en serio?
Sí, ¿en serio?
Wow. Fíjate que a mí me pasó cuando yo me mudé a Estados Unidos, cuando mi familia se muda allá, en los 80s, los equipos que llegaban eran los italianos. ¿Me entiendes? Yo vi a la Juve con Baggio, Maradona con el Napoli, llegaba el Milan de los holandeses, el Inter. Entonces yo crecí con ese fútbol en Estados Unidos. Entonces yo decía, esos también fueron equipazos, ojo, equipazos, y salieron campeones y ganaron Champions y todo. No nos olvidemos de eso. O sea, el fútbol no comenzó con el Barça y el Real Madrid hace 10 años. No, la historia va mucho más atrás.
Claro. Es que lo que tuvo la Liga Española en esta época fue precisamente dos polos alrededor de los cuales construir un marketing.
Dos figuras.
Un marketing salvaje, ¿no?
Sí, dos
figuras. Pero, como bien decís, esa Liga Italiana era maravillosa. Sí.
Para mí quizá fue la mejor liga de la historia. Se lo digo de verdad. Para mí era como tener la Champions todos los domingos.
Correcto.
Porque antes, para los que no se acuerdan, antes había 3 Copas de Europa. La UEFA, que era casi como la Champions, porque estaban del 2 al 4 de las mejores ligas de Europa, la Recopa y la Copa de Campeones. Hubo como 3 o 4 años donde los italianos ganaron todas las copas o llegaban a la final, y a veces la UEFA llegaban 2 italianos. O sea, era un dominio absoluto en Europa. Milan, Inter, Fiorentina, Sampdoria tenía un equipazo.
Parma ganó muchas veces la Copa UEFA.
Entonces,
también.
Esa concentración de talento yo nunca más la vi en una sola liga.
Y podías tener a los mejores, a 3, 4 de los mejores del mundo.
Torino, Roma. El Milan andaba con los holandeses y el Inter andaba
con los alemanes.
Sí, esa fue una liga muy buena. Sí. Pero yo no sé si esa la comparás, nunca me había puesto a hablar con Rodrigo de eso y de qué liga fue en su momento la mejor del mundo. Pero yo sí creo que esta liga inglesa ahorita es la mejor del mundo y que apenas está empezando. Comparándola con la... con la Liga Inglesa de los 80, que igual sus equipos ganaron la Copa de Europa, es que cierto. 5 o 6 torneos consecutivos.
Siete.
Torneos. Mira,
siete,
y si preguntas incluso, ¿cuál es la liga que está mejor organizada? Todos los especialistas te van a decir la de Inglaterra. ¿Cuál es la liga que más boletos vende? ¿Qué más está? La alemana, por ejemplo. La española no destaca cuál es la que tiene mejor distribución de recursos, la inglesa. Y así, puedes ir buscando rublos en cada uno. Y la española no destaca ninguna, es la peor organizada, la que peor hace el calendario, la que peor distribuye los ingresos de una manera equitativa, digamos, porque Barcelona y Real Madrid...
Sí, se llevan casi todo.
Sí, claro, exactamente.
Bueno, ¿qué pensás de esto de que la próxima Supercopa de España está organizada en función del Barcelona y el Real Madrid al final?
Sí, la que se va a jugar en Medio Oriente, ¿no? Sí. Sí, son 4 equipos y con la esperanza que llegue Barcelona, Real Madrid a la final, ¿no?
Debió haber sido Valencia-Barcelona a la final, ¿no? La Supercopa, propiamente dicha, ¿no?
Sí, sí, pero llevan 4, si no me falla la memoria.
Pero van 4 los otros, el Atlético de Madrid. E incluso el Valencia va ganando mucha menos plata que el Real Madrid.
Yo lo que veo es que, mira, haber estado cubriendo la Liga de España por 7 años con Bein Sports, yo lo que veo es que más allá de que tuvieron a Messi y a Cristiano en sus mejores momentos, me parece que la Liga Premier les ha pasado en el tema de marketing y exhibición a nivel mundial. Es cierto, el Barça y el Real Madrid acamparan mucha atención, pero con la salida de Cristiano a la Serie A y con la posible salida de Messi, no sé, 1 año, 2 años más, yo estoy seguro que los directivos de la Liga de España dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y la Premier va arrastrando y sigue. Y no tienen a un Messi y a un Cristiano. No. Y no son 2 equipos, son 6 equipos.
El problema es que están condenados, entonces, como Liga Española, no pueden aspirar a tener, creo, un nivel superior competitivamente al de los ingleses.
Y hay muchas pelea por el poder entre Rubiales y Tebas, ¿no? Uno quiere expandir, el otro no quiere, o el otro sí. En fin, a lo que voy es que yo creo que la Premier, de una manera silenciosa, pero haciendo un buen trabajo, yo creo que cuando Messi se vaya, va a ser la liga más importante del mundo. La que de por sí ya lo es. Sí. Pero que quizás cuando Messi se vaya del Barça, la gente quizás va a enfocarse más en la Liga Premier.
¿Los mejores entrenadores están en la Premier?
Yo creo que sí. Sí,
me da la impresión que eso también es una diferencia enorme. Sí. Guardiola, Klopp, Mourinho, Pochettino, que acaba de salir, pero...
Sí, y antes estaba uno que a mí me gusta mucho, que ojalá le den una oportunidad a un equipo grande, es Roberto Martínez.
Claro, el de Bélgica.
El de Bélgica. Bueno, súper técnico, sí. Súper técnico.
Pochettino se va a ir al Boca, parece, ¿no?
¿En serio?
¿Cómo?
No.
Se va a ir a armar su granja a Argentina. Él lo había prometido.
Creo que ya está allá.
Ya está allá.
Pues Maradona lo ha candidateado para que entrene a Boca Juniors.
No.
O al menos eso creí que le entendía a Maradona en el lenguaje.
No, Pochettino va a tomar la selección, pero cuando salgan todos estos jugadores, ¿no? Cuando salgan Messi y sus amigos.
Sí. Y de verdad que
creo que solo Agüero le queda.
Bueno, sí, bueno, Di María, está Di María.
Di María creo que ya no va a estar. Sí. Otamendi creo que queda y Agüero, que son de sus amiguitos.
Y de vez en cuando llaman al Pocho para que haga el asado.
Ya se retiró el Pocho.
Sí.
¿Cuándo crees que se retira Messi?
No sé. ¿Qué, 30 y cuánto sé?
Él es 87.
Sí,
sí, sí, el junio. 32 años.
32 años.
¿Crees que lo vamos a ver?
Después? Dos años más.
Ah, a buen nivel,
después
dos años.
De Qatar.
Sí, después de Qatar.
A buen nivel.
Después de Qatar. Sí, después de Qatar. Sí.
A quemar el último cartucho.
Sí, ¿verdad?
Argentina, digo, ¿no?
Qatar es el último.
El último de Messi.
Sí, creo
está,
que sí.
Mira, está montando un equipo. A mí me llama mucho la atención el equipo que está montando Scaloni. Lo he visto como tres versiones diferentes bajo un mismo estilo de juego. Y yo creo que va a dar mucho que hablar si siguen trabajando. No digo que van a ser campeones, pero me gusta la intensidad de juego que tienen. A Alemania le hicieron un gran partido, a Brasil incluso también.
¿Crees que gana la Copa América el otro año?
Si juegan así es muy probable, la verdad, que es un equipo joven, aparte que joven con algunos veteranos, como Tamendi, como... No sé si Tagliafico es joven, pero...
Sí, es joven. Sí. Joven. Sí. Sí.
Entonces, no se me ocurre otro... Bueno, Messi, que ya tiene 32, ¿verdad? Y Agüero, que está en la banca. Agüero no es titular con Scaloni, pero tiene minutos, pero no es titular.
Porque está en la banca por Lautaro Martínez.
Porque le digo, hay muchos jóvenes, Lautaro.
¿Y a Lautaro, le crees a Lautaro? ¿Ustedes le creen a Lautaro?
Yo le creo. Sí. Yo le creo bastante. Sí. Sí, sí, sí. El tipo tiene personalidad, encara a los defensores, no tiene miedo al contacto. Uh-huh. Es una combinación de nueve de área y también te puede jugar afuera, tiene gol. A mí me gusta más Lautaro Martínez que Icardi.
Yo creo que incluso...
Icardi es más pesado, más alto, más...
Lautaro,
se mueve más a Lautaro.
Lo que ha ido demostrando que cada temporada es mejor que la anterior, por ejemplo. Sí. Ahí lleva una progresión lógica de y parecido a lo que hacía Luis Suárez, por ejemplo. Uh-huh. Que cada temporada en Ajax, después Liverpool iba mejorando... Yo creo que por ahí va a ir Lautaro, se va a vender bien, probablemente.
Sí, sí, sí. Así es que a ver qué tal le va. Pero
yo creo que en Argentina la gran pregunta siempre para mí fue el medio campo. Grandes delanteros siempre ha tenido, pero tiene tiempo de no tener un mediocampista que de verdad haga la diferencia. Por ejemplo, en la última Copa América, alguien que en el Barcelona es suplente, pero Arthur tuvo una Copa América espectacular. Y Arthur ya en Brasil... No, este tipo es de élite, uno de los mejores volantes del mundo. Yo no sé si Argentina tiene un Arthur, ni siquiera.
Casemiro.
No. Sí, un Casemiro. Exacto, sí. Un mediocampista dominante.
¿Cómo se llama el mediocampista de River que estaba en el Valencia? A ver si me
suena. Bueno,
Enzo Pérez.
Enzo Pérez.
Pero él es Enzo no entra
cumpliendo así con Casemiro, Arthur, Enzo Pérez, decís, ¿no?
Tal vez. Sí, pero no sé si está a la altura.
No está a la altura, pero es el más cercano.
Pero si quiere ganar un mundial, una Copa América.
River creo que tiene un jugador que Scaloni ya lo ha llamado y no lo estuvo llamando en estos últimos juegos por los compromisos que tenía River, que es Nacho.
Nacho Fernández,
un buen jugador, ofensivo. Un zurdo. Y hay otro volante central, que se me escapa el nombre, que son dos buenos volantes con este Nacho, hacen una buena dupla, porque le dan dinámica al medio campo, como dice Rodrigo, que necesita mucho Argentina. Entonces, pero lo que me gustó más fue la movilidad que tiene el equipo ahora de Scaloni. Juegan un ritmo impresionante.
El tema ahí, Oreste, es si esa movilidad la pierden cuando vengan y pongan a Messi en el 11.
Jugando con Messi. Pero, es decir, Messi le da, ¿cómo te pudiera decir? A este equipo que se mueve mucho, la orientación, digamos, de juego. Porque Messi obviamente ya no tiene la misma velocidad de un chico de 27 años o 26, como esto. Y sí se está juntando bien.
Pero ¿sabes lo que pasa en Argentina? Es que siempre caen en lo mismo, ¿no? De darle la pelota a Messi, porque él también la exige, ¿no?
Eso, este equipo no cae en eso. Te digo, y por eso le puse mucha atención, porque esto va a caer si la cosa es buscar a Messi, y no están así.
Mira, yo siento que Messi necesita mediocampistas que estén jugando cuartos de final de la Champions. Y no hay argentinos que lleguen probados en fuego. Vea que cuando haga la lista, Scaloni... Traigo a este mediocampista del Bayern, lo traigo a este del Juventus, traigo a este otro que está jugando en Chelsea. Esos son de Barcelona y Madrid.
Exacto. Dival es el único. Y no se lleva con Messi.
No porque es difícil de jugar con Messi. ¿Te acordás la frase aquella, no?
Y lo mataron por eso.
Le pusieron la cruz ya. Sí. O sea, lo convocan, pero no juega.
Uh-huh. Así son cosas culturales ya. Creo de verdad que no es lo mismo. Volvemos a esto de los ídolos, vea, y de vivir sin ídolos y de cómo lidiar con ellos, porque yo te aseguro que en Portugal, bueno, Cristiano Ronaldo ha sido literalmente hasta un caballero con sus compañeros, lo ha subrayado su seleccionador, y la Liga de Naciones, por ejemplo, ese no era el equipo de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. En los partidos bravos, ahí sí él dice, me van a permitir, como contra Suiza, que hizo ese partido espectacular, vea, pero El mismo Cristiano ya estaba dispuesto a no regresar a la selección y yo creo que es mucho más fácil en esos países de cultura europea entender que entender el concepto de relevo generacional, transición, transmisión de conocimiento, pero Messi no, yo creo que la salida de Messi, el adiós de Messi a Argentina va a ser traumático y no va a ser de buenas maneras, no sé cuándo irá a ocurrir.
Estoy de acuerdo.
No va a ser fácil eso.
No.
Le voy a preguntar a Rodrigo, tal vez, ¿era tan difícil jugar con Maradona también? ¿Será?
No sé. Bueno, al menos lo que cuenta la historia es que Maradona jugó también en un sistema donde Bilardo lo preparó. Vamos a ver, que trabajó mucho el equipo y que funcionó en realidad en 4 o 5 años, habrá funcionado 2 meses, que fue el Mundial del 86 y el Mundial del 90. Pero Argentina estaba en una crisis permanente. Las Copas Américas de Bilardo fueron un desastre, literal. Entonces, vamos a ver.
Yo creo que Maradona era más de hacer grupo también, ¿no? Y eso te ayuda cuando estás en una competencia tan corta como una Copa América, un Mundial. Se une, ¿no?, el grupo. Yo a Messi yo siempre lo he visto como aislado, ¿no? Por su forma de ser, por también lo que sufre. Entonces, creo que también eso dificulta las cosas internamente con el seleccionado. O sea, Maradona era más de hacer grupo. Bueno, muchachos, vamos, 7 partidos, ganamos, somos campeón del mundo. Sí. Messi no tiene esa personalidad, ¿no? No, no, ese es el líder.
Y lo más difícil es que le ha tocado en la selección de su país convivir con gente que tampoco es caudillo, patrón ni líder en ningún lado.
Es que, ahí también todo el mundo son figuras.
Porque Maradona sí tenía gente muy fuerte, claro, verdaderos patrones de otros equipos en el camerino, y ellos de alguna manera también ayudaban a gestionar todo.
Y quizás esa Argentina, la figura era Maradona. En cambio acá hay algunos jugadores que piensan que están al nivel de figura como Messi. Y quizás también ese es el problema de Argentina, ¿no? Pero si yo juego en la Juve, ¿no? Yo juego en el Inter, yo soy la figura del Inter. Entonces eso también entra.
Solo Maradona era millonario en aquella época.
Exacto.
Ahora todos son millonarios.
Sí, fíjate, Burruchaga estaba en Francia, en el Paris Saint-Germain, creo.
En Nantes.
Y Valdano en el Real Madrid. Y el uruguayo que jugaba en Italia, el delantero que jugaba en Italia.
¿Canigia?
No.
¿Cómo se Canigia, llamaba? Después, en el 96.
Le hizo el gol a
Pasculi.
Pero Pablo Pasculi.
Fue después del Mundial, no es que antes jugaba del Mundial.
Pero sí, eso que dice Marcelo, fíjate, que es que en aquella época millonario solo uno. Ahora tenés tipos
Brown venía el fútbol
conviviendo
de Colombia.
En el camerino, cada uno tiene una mansión, un palacio, lujos, etc. Entonces es mucho más difícil entender, hey, mira, ¿y este por qué tiene más jerarquía que yo y más privilegios? Y somos compañeros del mismo club, vamos a jugar golf en el mismo lugar.
Yo creo que esa selección de Maradona, el 86, era, no sé, Valdano, quizás Burruchaga, como mencionaba, Maradona, y los demás eran gente de que se ponían el overall y salían a cumplir en la cancha.
Había más equipo, ¿no? Sabes que hay una diferencia también. Este grupo no tuvo tiempo de perder tiempo, entre comillas, ¿verdad? O de tomarse el tiempo de hacer grupo, porque Bilardo lo reunió solo para un partido amistoso en Francia antes de ir al Mundial. ¿Qué les quedaba? Hacer
grupo.
Hacer grupo, porque ver si este bonito lo que usan. No les quedó tiempo de verse internamente cada uno. Les tocó hacer grupo de una vez. Yo creo que eso fue una gran diferencia y que tenían al mejor del mundo ahí adentro, ¿verdad? También.
Yo siento, de repente, a veces tengo la impresión que el fútbol internacional de selecciones es tan azaroso y tan incontrolable, que por más talento que haya en un grupo, si no confluyen otras cosas, muchas de ellas circunstanciales, no puede ganar. ¿No tenés esa impresión de repente?
Sí, una tormenta perfecta casi.
¿Verdad? Sí.
Incluso pasa en la Champions, digamos. Este año vimos un ejemplo enorme que es Tottenham. Tottenham no estaba en los planes de nadie. Yo no creo que sinceramente que Tottenham haya sido mejor que Manchester City. Lo fue en 2 partidos, pero todo confluyó, incluso goles anulados en el último minuto. Un offside porque el pelo de las pestañas de Agüero estaba en offside.
Ese fue el momento más anticlímax del fútbol que yo me acuerdo. Yo ese partido lo estaba viendo en un centro comercial en Costa Rica. Ajá. No me interesaba mucho el partido, debo reconocer, porque lo estaba viendo estrictamente por curiosidad periodística. Pero cuando anotan ese gol, mirá, la gente se ensatanó de un modo. Y cuando le dicen no, viejo, que un velo de depresión, ¿ve? Increíble.
Claro. Es que yo creo
que Qué horrible momento ese.
Yo también soñaba con ver un fútbol tan sofisticado como el de Guardiola, más cruifista que Cruyff, con un Ajax cruifista por naturaleza. Y el Tottenham nos arruinó tanto todo eso.
Increíble, ¿verdad?
¿A ti te gustó el Ajax o te gustó
sí,
otro equipo más?
No, el del año pasado sí me gustó. Sí, o sea, sí son buenos. Me tocó también, bueno, recuerdo cuando estaba recién llegado a ESPN, hacer el Ajax de Zlatan Ibrahimovic.
No, claro.
Que estaba bien jovencito.
Schneider estaba.
Schneider era un equipazo. Sí, era un equipazo. Rafael van der Vaart estaba ahí. No, un equipazo. Sí,
ninguno se quedó en Holanda.
No, ninguno.
Dos años después ya no había ninguno.
Se plumaron.
Eran verdaderos cracks. Sí. Tenemos que irnos a la segunda pausa. Nos despedimos a través de Femenina y Fiesta. Volvemos exclusivamente a través de Tigo Sport.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
As the snow flies. Continuamos con el Wiri Wiri al aire con Elvis Presley de fondo.
El rey.
Bárbaro. El rey.
Empezamos con Queen y ahora...
Bien, el rey. Hoy con el rey. Bueno, vamos a hacer un bloquecito corto antes de... cerrar esta emisión y preguntándole a José cómo ve el año 2020, qué feeling le da a la Eurocopa, que tendrá una edición tan vintage, ¿verdad? Y qué feeling también tiene la Copa América.
Mira, la Eurocopa, a mí en lo personal, entiendo la idea de llevar el fútbol a todos lados, ¿no? Yo soy muy a la antigua, yo prefiero un país sede o dos como máximo esto de ahora, la Eurocopa en Bilbao, en Múnich, en no sé dónde. Me parece que va a terminar confundiendo a la gente, pienso yo, no sé. Va a ser un gran torneo, las selecciones se han preparado muy bien, hay seleccionados, ya los mencionábamos algunos, Francia, España, Inglaterra, todos, ¿no? Yo creo que va a ser el plato fuerte del verano, la Copa América, otra vez dos naciones, a mí no me gusta eso. Se decide hacer la final en Colombia, si no me falla la memoria.
Barranquilla, sí. La inauguración es monumental.
Correcto. Dividir dos grupos, no sé. Yo creo que quizás la Eurocopa nos va a dejar mejor sabor de boca que la Copa América, creo.
Puede ser. Y sobre la eliminatoria mundialista, ya arranca este año y bueno, en CONCACAF, 31 de agosto, si no me equivoco, arrancan tanto el hexagonal como el torneo de los pobres. Habrá probablemente algún equipo pobre en el hexagonal.
¿Cuál es el torneo de los pobres?
El torneo de los pobres, ¿dónde están las 29 asociaciones dándose con todo, vea? Para mí ese era el torneo de los pobres.
Un medio
para
boleto.
Un repechaje. Ah, el Nations League de CONCACAF ese. Sí.
No, me refiero a que la eliminatoria de CONCACAF, el otro.
Ya.
Pues sí, el hexagonal, vea, tres boletos y
medio.
Y un cuarto. Para mí es un cuarto de boleto lo que hay ahí. Y el otro cuarto de boleto para 29 países.
Ah, ya te entendí, ya te entendí.
Entonces, ese es el torneo de los pobres, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Crees que va a ser competitiva con así como andan México y los gringos? ¿De verdad crees que se puede poner bueno eso?
Mira, yo creo que México anda mejor que Estados Unidos ahorita. Estados Unidos no tiene el equipo de antes. Están esperando que Pulisic finalmente, ¿no?, explote también. Bueno. Y el chico, me parece que lo que pagaron por él en el Chelsea le está pasando factura. Pero tienen que estar considerados. México, Estados Unidos y no sé.
Costa Rica.
Quizás. Yo a Costa Rica no la veo tan fuerte. Quizás por Keylor Navas y que tienen un gran arquero, pero Byron ya no anda bien. Adelante me parece que no tienen tanto peso como antes. Y Honduras es un equipo, una selección trabajadora, ¿no? Que te va a vender caro todo, ¿no? Entonces,
¿quieres ver el sabor en el hexagonal?
Yo sí lo quiero ver. Porque, ¿sabes qué? Y justo de
¿no
esto...
¿No te da miedo?
No, no me da miedo.
¿No te parece que podrían castigar mucho a Salvador?
Posiblemente, pero yo lo veo del otro lado. Ayer hablaba con el ruso Flores y le decía, para ustedes es una gran vitrina.
Ah, no, claro.
Yo lo que quiero es que más jugadores salvadoreños vayan a otro lado.
Para eso sí necesita el hexagonal, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo por ese lado lo veo. Cualquier cosa puede pasar, pero no creo que tengamos chance. Pero no me da miedo. Sería bueno que El Salvador regrese. ¿Por qué no?
Que nosotros pensamos en eso, de que es una gran vitrina y el jugador lo sabe, pero el dirigente como que no termina de entender qué significa estar en esa vitrina. Si su jugador está en la selección y está en buen nivel, lo puede vender bien, hacer un buen negocio con un jugador, ya no vamos con dos. Y si el equipo va a los mundiales, también es negocio.
Pero sabes que es un negocio real también. No, tampoco no vas a pedir, no sé.
No, pero entras al negocio. Sí. Y el dirigente nuestro ni siquiera piensa en entrar en el negocio. No creo.
Pero es que ya está en su negocio.
Bueno, entre cuatro paredes.
Prefieren las migajas que se meten que participar del verdadero plato y sentarse a la mesa del fútbol.
Correcto.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Claro, vea. Bueno. En fin, no hablemos de los dirigentes.
Mejor hablemos de la selección y de la esperanza, ¿no?
Pues nada, son parte de los grandes temas que se vienen este año. Y pues nada, José, de verdad queremos agradecerte que hayas participado con nosotros de esta plática, escucharte, compartir tus conocimientos, tu experiencia. Y pues nada, esta es tu casa. Cuando quieres venir a hablar de fútbol, del Independiente, de cualquier cosa, aquí estamos.
Del Independiente de los 70-80, ojo. ¿Eh? Sí. Porque el de ahora no sé si es Independiente.
Sí, la verdad, no sabemos. ¿Verdad? No,
es,
sí,
es
verdad.
Independiente.
Es el depende. Bueno, José, gracias de verdad por habernos acompañado. Un gusto.
Gracias a vos.
Y nos vamos, les deseamos a ustedes un último feliz, gran fin de semana del año, el último fin de semana del año. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!